ministro de Arroyos, el ministro de Desarrollo Social. Un gusto saludarlo, gracias por atenderme, muy amable.
Buenos días, Oscar, y un gran gusto.
Gracias, igualmente, ministro. Hace tiempo quería hablar con usted, pero bueno, está, yo sé que está a mil, que todos los ministros se están trabajando mucho. Reconocido que hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, ministro.
Efectivamente es así. Antes de la pandemia eran 8 millones de personas. Sí. Pasamos a 11 millones. Gente que ya estaba en los comedores, gente que hacía changas y muy eventualmente iba a un comedor algún viernes. Personas que tienen trabajo informal y nunca habían estado en un comedor, el que hace Durlock, el remisero, el mozo, el taxista, sí, e incluso gente que tiene trabajo formal, o sea, que tiene recibo de sueldo, no le alcanza y está en un comedor. Hemos cubierto 11 millones de personas con mucha presencia del Estado y también con muchos aportes de las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas y también del sector privado.
A mí me parece bien que asistan a 11 millones y si es necesario asistir a un millón más, bueno, para eso está el Estado, para proteger, para preservar la salud de la gente, la alimentación de la gente. Ahora, mi pregunta es, ministro, ¿hasta cuándo podemos sostener esto, no?
Nosotros estamos haciendo un paso del plan social al trabajo. Creamos el plan que se llama Potenciar Trabajo. Lo que vemos de verdad como masivo para conseguir trabajo, mano de obra intensiva, es la construcción, que es vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas, sobre todo mujeres que cuidan, personas grandes, chicos, en cuidados comunitarios, y el reciclado. En esos cinco sectores nosotros vemos los mano de obra intensivo, la salida por el lado del trabajo. Entonces la persona que tiene un plan social tiene que trabajar. Si contrapresta 4 horas ya está, porque está cobrando la mitad del salario mínimo. Si lo hace más tiempo, quien lo contrata tiene que completarle el ingreso. Supongamos que hace cloacas en un municipio, vivienda, y lo contratan por 8 horas, tiene que completarle el ingreso, o una prepaga, una obra social, contrata a alguien para cuidar personas, y lo contrata por 8 horas, tiene que completarle el ingreso. Pero nosotros estamos haciendo un vínculo entre planes sociales y trabajo. La idea es que las personas o tienen que trabajar, o tienen que capacitarse en oficios, o completar la escuela secundaria el que no la tiene.
Está muy bien, digo, te ayudo, pero vos también tenés que ayudarte, buscar el trabajo, o desarrollarte estudiando de alguna manera, ¿no? Porque si no, es un estado dativo que está permanentemente dando y no, los estados no son bolsas sin fondo, ¿no?
Absolutamente, pero además acá la salida es el trabajo, es decir, la asistencia alimentaria tiene que ver con la situación del coronavirus, con la caída mundial de la economía. Está claro que estamos en una situación muy excepcional, pero la salida es el trabajo. Ahí tenemos gente que rápidamente engancha con el trabajo, porque el problema era de oportunidades. Gente que le cuesta más, porque falta capacitación. Ahí ponemos una red de tutores que vaya acompañando, capacitar en oficio. Y personas que están más lejos del trabajo, porque no tienen secundaria completa, con problemas de salud, de adicciones, es decir, que está más lejos. Bueno, acá estamos haciendo un proceso, nosotros ya pusimos en marcha esta línea de trabajo. El objetivo es crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Eso se completa con un registro que le permite ser monotributista social. La persona se registra, es monotributista. Monotributista social quiere decir que durante 2 años está exento de pagar los tributos. Estamos hablando de gente que hace changa, pero sí tiene factura para producir y vender, por un lado. Y por otro lado, también bancarizamos a todas las personas, de modo tal que todos los ingresos que le vayan llegando, vayamos haciendo un seguimiento de los ingresos que le vayan llegando, para que en un momento, cuando mejora su situación, pueda salir del plan.
Yo creo en la buena fe desde el presidente para abajo, en la buena fe del presidente, en la buena fe del Gabinete Nacional, pero me parece que una cosa es lo que el presidente propone, el gabinete propone, y otra cosa es cuando llega a la gente, los servicios de la ANSES. Yo, y tengo mucho contacto con la gente, ministro, créame, en el programa de la tarde, mucho contacto, gente que llama para hablar con mi especialista, que es Nicolás Machuca. La página de ANSES no está funcionando bien, el PAMI no está funcionando bien, el 130 no funciona, la gente se desespera para buscar información de cómo hace para cobrar el IFE, el primero, el segundo, el tercero, y no están funcionando bien.
Todo eso hay que mejorarlo claramente. Ahora se está pagando el IFE 3, que se termina de pagar el 21 de septiembre, ¿cierto? Todavía hay unos cuantos días más. Hay gente que efectivamente, bueno, hay 9 millones de personas que están cobrando el IFE, hay gente que se anotó y que tenía dificultades. Nosotros armamos un equipo especial para hacer seguimiento de las situaciones. También está el caso de la gente, que las pymes, los comerciantes, el profesional, el de oficios, que se quedó muy trabado y muy complicado. Hay que hacer un proceso completo, pero realmente se está cubriendo mucho y falta mucho por cubrir. La salida claramente acá es el trabajo, y para trabajar hacen falta máquinas, herramientas, hace falta capacitación en la gente que le falta oficio y un seguimiento, y esa es la línea clara. El presidente permanentemente habla de trabajo y producción, y ese sí, es el camino de salida, y es el camino también de salida de los planes sociales.
Estoy absolutamente de acuerdo, pero existe un sector muy grande que se llama jubilados. Me llaman los jubilados desesperados que no están recibiendo pañales para gente mayor, que en algunos casos no reciben remedios oncológicos. ¿Eso cómo se puede instrumentar para que sea más viable? Porque el PAMI aparentemente no le paga la farmacia no le da los medicamentos ni los pañales, y ahí tenemos un problema, porque esa gente no puede decidir salir a trabajar.
No, y además, objetivamente, las personas mayores además son las más afectadas por el coronavirus, sí, claro. Claramente. Digo, son las personas de más riesgo, hay situaciones diversas. La verdad es que está trabajando para mejorar muchas cuestiones. Yo voy tomando nota de cada planteo que se hace a mí permanentemente. La gente me hace planteos, me dice, mira que esto no funciona, fíjate acá, allá, y lo vamos corrigiendo. Entiendo la situación claramente. Nosotros vemos, hay dos sectores que la están pasando muy mal, más allá del conjunto de la población. Las personas con discapacidad, que realmente tienen dificultades, que muchos han perdido pensiones, y las personas mayores, que el coronavirus claramente les ha complicado la situación. Bueno, sobre eso nos estamos avanzando, incluso siempre buscamos refuerzos alimentarios y asistencia a mucha gente que de verdad la tiene muy complicada, sobre todo en los barrios más populares, donde hay hacinamiento, donde hay falta de espacio, las personas mayores se les complica todo muchísimo más.
Sí, de lo que usted depende, ministro Arroyo, los merenderos o los comedores están todos funcionando, porque también me llegan quejas de algunos barrios de la provincia de Buenos Aires. Supóngase que el merendero cerró, que no abre, que abre cuando puede. ¿Qué está sucediendo con eso?
Están funcionando. Creemos que hay 10.000 comedores en todo el país. Nadie lo sabe. Empezamos un registro hace 15 días, sí. El RENACOM, el registro de comedores. Hoy hay tres situaciones. Comedores formales donde hay una institución, donde hay una infraestructura, donde hay una cuenta bancaria y le podemos transferir fondos para que el propio comedor compre los alimentos. Ese es el mejor modelo, porque el propio comedor compra la verdulería, la esquina, mueve la economía local, y además le podemos insistir mucho en el tema de leche, carne, frutas y verduras. Después están los comedores semiformales, la persona que montó un comedor delante de la casa, la señora que puso un comedor, se le vino un montón de gente y trató de ir acomodándolo como puede. Y después tenemos las ollas populares, que es mucha gente que está ayudando, colaborando en la esquina, poniendo una olla y ayudando. Hay comedores que funcionan todos los días, hay otros que se van alternando de acuerdo a lo que pasa en el barrio. Nosotros vamos cubriendo todo. Claramente hay mucha necesidad. En cada municipio armamos un comité de emergencia, evaluamos cada situación y donde hay baches o hay dificultades, vamos y acompañamos. Para dar una idea, digo, en monto, nosotros al 31 de julio ejecutamos 70.000 millones de pesos de asistencia alimentaria. De esos 52.000 son la tarjeta alimentaria. Hay dos momentos en que baja la cantidad de gente de los comedores. Cuando hay más changas de construcción y textil, ahí la gente tiene un poquito más de actividad. Eso pasó en las últimas tres semanas. Poco, pero hay un poco más de changas. O cuando se carga la tarjeta alimentaria, que se carga siempre el tercer viernes de cada mes, y que lo que hace es que la gente, es 1.5 millones de familias que compran alimentos y van mejorando su nutrición, y durante unos días no van a un comedor. Pero vamos haciendo un seguimiento permanente, y yo estoy también en contacto siempre.
Sí, un problema importante
en el tema nutricional es que estamos cubriendo bien, pero hay mucho de harina, fideo y arroz, y poco de leche, carne, frutas y verduras. O sea, hay un problema serio de calidad nutricional. Ahí queremos poner el acento de ahora en adelante.
Está muy bien, si le sirve, ministro, insisto, en el programa en la tarde, en tarde, pero temprano, yo recibo muchos reclamos de la gente, saco gente al aire en directo y me reclaman. Si a usted le sirve, no a usted directamente, pero a algún colaborador suyo, le trasladamos cada pedido que llegue, porque son pedidos casi desesperantes. Una mujer que está postrada, una jubilada, un discapacitado que no recibe ayuda, si le es útil, se lo trasladamos inmediatamente.
Pero sí, claramente, ¿no? De hecho, yo tengo un equipo que llamamos de emergencia, que es eso, que atiende las situaciones, que ve. A veces Perfecto. Son trámites que por pequeñas cosas se trabaron los trámites y ayudando se pueden resolver. Otras veces son temas más difíciles de resolver, pero sí, claramente, yo voy a poner una persona que sea como nexo y que vaya haciendo el seguimiento. Yo lo que veo muchas veces son trámites que se resuelven y le cambia la vida a una persona. Acceder a algo o no acceder le cambia absolutamente.
Sí, sí, nosotros hemos cambiado, no en la vida, pero el día o la semana, a una persona que no recibe pañales, por ejemplo, ¿no?
No, pero una persona que le falta la pensión y llega efectivamente a la pensión, o se le destraba la jubilación, eso es como más fuerte también y le sostiene más tiempo. Sí, yo tengo un equipo que trabaja en eso, voy a poner una persona específicamente para poder atender la situación.
Bueno, gracias, ministro. El nexo va a ser Nicolás Machuca, que es el que se dedica a la ANSES, PAMI y todos esos temas. A ver, si usted tiene que subrayar cuál es la mayor actividad del ministerio a su cargo, ¿cuál es hoy?
Hoy es la asistencia alimentaria, pero el eje central en el futuro pasa por el trabajo. Hoy el ministerio es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Yo aspiro a que a fin de año sea 50 y 50, con este cambio que estamos haciendo en los planes sociales, y que el año que viene el eje central sea el trabajo, y queremos crear 300.000 puestos de trabajo. Ese es el objetivo.
¿Se está reuniendo con industriales, con la empresa conductora, las cámaras de conducción, para que empiecen a generar trabajo, ministro?
Sí, justamente ayer a la tarde tuvimos una reunión. Bien. Muchos plantean el tema de cómo contratar a las personas y por esto el cambio en los planes sociales. Muchas tienen dificultades, otras dicen que están empezando a levantar permanentemente con los textiles, yo me reúno permanentemente con la construcción, con el tema del reciclado, que es no solo un trabajo muy masivo, sino que realmente es el trabajo de los más pobres, de los pobres verdaderamente, con los que cuidan personas, porque todo el mundo de los geriátricos, de los hogares, va a cambiar mucho en el futuro y va a haber más cuidado personal. Entonces, en lo de los cuidadores, nosotros hacemos cursos permanentes de cuidadores de personas, es muy importante porque es una oportunidad de trabajo, y también con la producción de alimentos. Nosotros estamos mucho con la agricultura familiar, con los pequeños productores, con las granjas, con las huertas, con las ferias, todo eso va generando mucho trabajo. Es de lo pequeño, pero masivamente va generando trabajo, y en la mayoría de los casos le faltan máquinas, le faltan herramientas, le falta crédito, tienen dificultades para formalizarse. Bueno, todo eso es lo que vamos generando condiciones para esta idea de 300.000 puestos de trabajo en esos sectores productivos.
Ministro, por el ministerio que está a su cargo, usted debe recorrer y debe haber mucha toma de tierras, y necesito su opinión sobre la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la República. Necesito su opinión.
La toma de tierras es un delito, no se pueden tomar tierras. ¿Qué es lo que hay? Situaciones de las más diversas en el conurbano bonaerense y en los grandes centros urbanos. Sí. Hay necesidades habitacionales, hay negocio inmobiliario muchas veces, hay efectivamente necesidades de familia, hay situaciones más críticas de distinto tipo. La salida es la urbanización. Nosotros apuntamos, acá hay 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados. No solo hacinados porque hay mucha gente en poco espacio, sino que no tienen agua, no tienen servicios básicos. La salida es la urbanización, que es abrir calles, que es casa de material, piso de material, espacios públicos. Esa es la salida. Nosotros ya empezamos a poner en marcha. Hace 2 años se votó una ley que la votamos todos. Yo era diputado de la oposición en ese momento y la voté a favor. Todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos la votamos. Y es una ley que pone en marcha el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, para urbanizar los 4.000 barrios. Ese es el eje central. Que claramente no se pueden tomar tierras. Es evidente que hay un problema habitacional. Pero la salida es la urbanización, por un lado. Y por otra, más a mediano plazo, nosotros estamos armando un programa que se llama Volver, que es la gente que se fue de su pueblo, que pueda volver, tiene dificultades, pero apuntamos a que si una chica viene a estudiar odontología a la ciudad de Buenos Aires, a un gran centro urbano, lo ayudamos a montar su consultorio odontológico si vuelve a su pueblo, como una manera de empezar a reconstruir también el tema de dar oportunidades a los jóvenes en los pueblos. Esas dos son las salidas masivas, claramente, al problema de la toma de tierra.
Y también volver a aquella Argentina que yo conocí, ministro, que existía el pequeño crédito hipotecario. Mi padre en Mendoza compró su primera casita para nosotros con un crédito hipotecario del banco. Podríamos volver a eso también, ¿verdad?
Absolutamente. En realidad el mundo funciona así en términos generales. Claro. Que la gente va tomando crédito con cuotas a muchísimo plazo, va mejorando su situación. No solo crédito para la vivienda, sino para mejoramiento habitacional. La familia se agranda, necesita una piecita más, o necesita agrandar otro tipo de cosas. O también, y nosotros avanzamos mucho con crédito, para máquinas y herramientas. El carpintero necesita una sierra circular para poder trabajar mejor. También mucho de eso, de máquinas y herramientas, dinamiza el trabajo. Esa es la salida. Nosotros armamos un sistema de crédito no bancario, porque el 40% de la gente hoy no puede ir a un banco porque no tiene papeles para mostrarle a un banco. Un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para máquinas y herramientas para empezar a reconstruir por el lado del trabajo.
Hace muchos años tuve el placer de hablar con el presidente del Banco para Pobres. ¿Se acuerda que había un Banco para Pobres?
Yunus.
Sí, tal cual. Hablé con él y le pregunté concretamente si la gente le pagaba el crédito o no le pagaba el crédito. El 100% se cobraba el crédito, porque la gente agradece que le dé una máquina de coser a la señora y va pagando la cuotita todos los meses religiosamente. Lo primero que pagan es la cuota del crédito que le daba el banco.
Si yo me formé con ese equipo, ellos armaban un sistema de crédito de grupo de 5 personas. Planteaban la idea de que la mujer devuelve mejor que el hombre, entonces le daban el crédito a la mujer y le daban a una persona, cuando devolvía le daban a la otra, y así tenían y tenemos nosotros en Argentina, 98% de devolución. O sea, claramente hay dos cosas ahí. Primero está el tema de la palabra, no es que uno va a pagar al banco, va una persona a cobrarle a su casa y cuando va a cobrarle dice, mira, fíjate esto, hace esto, mirá que esta máquina no está funcionando bien, o encarapo, o contactate con este que tiene tela y poder trabajar así, por un lado. Y por otro lado, que realmente cuando las tasas son bajas, claramente la gente quiere mejorar su situación. Ese es un... Cuando yo hablo de crédito no bancario, de microcrédito, claro. Es ese sistema.
Perfecto. Ministro, no es para sacarle un título, y créamelo, lo pregunto en mi mejor lugar y desde la mejor buena fe que tengo. ¿Qué pasó con aquel escándalo en el cual usted no tuvo que ver, pero que hicieron compras irregulares al principio de la pandemia en el ministerio? ¿Están imputados? ¿Son procesados?
No. Esa compra se anuló, no se hizo, y bien, cambiamos el sistema. Y generamos tres cambios distintos. Uno es, la Secretaría de Comercio fija precios máximos. Nosotros estamos comprando todas las semanas alimentos. Cuando se convoca la compra de alimentos, ya está la lista de precios máximos que fija la Secretaría de Comercio, el Estado de ahí para abajo compra, de ahí para arriba no. Con lo cual, cuando hay ofertas por arriba de los precios máximos, no compramos alimentos. Lo segundo es que no se hace esto convocando a algunos, sino a través de una plataforma que se llama Comprar, donde hay entre 600 y 800 empresas, depende el tipo de alimento, pero grandes, chicas, medianas, todas automáticamente son convocadas porque se va por la plataforma directo. No es que se convoca a una parte, sino a todas. Lo tercero que para nosotros es importante es que los que se presentan para comprar, para vender alimentos, pueden ofertar por el 5% del volumen total. O sea, que insistieron que también los más chicos se puedan presentar, porque nosotros hacemos compras muy grandes al 5%. Esas tres son las compras centralizadas, y de hecho estamos comprando todo el tiempo y hemos cambiado un sistema de 20 años, o sea, 20 años que se compraba de una manera, nosotros cambiamos. Esa es una parte. La otra parte, que es la más importante, es la descentralización. Lo mejor es que el comedor compre directamente, porque no solo ahí va a comprar cerca, va a mover la economía, va a hacer que el pueblo mejore, el pueblo de ese comedor, sino que además nosotros vemos bien lo que compra y le decimos, ojo, fíjate que falta leche o carne, o mirá que el tema de frutas y verduras venimos flojos. Esos han sido los cambios. Se ha cambiado un sistema que 20 años, según en Argentina.
Sí. Bien, ministro, le agradezco mucho. Tiene que decirle algo más, porque nos escuchan en todo el país, por las repetidoras de Radio Rivadavia, por las aplicaciones, por la página de Rivadavia. Si tiene algo más para decirle a la gente, está el micrófono a su disposición.
Que el tema es el trabajo. Nosotros tenemos varias líneas, pero la clave es el tema de máquinas y herramientas para trabajar. Nosotros queremos ayudar a todos con máquinas y herramientas, con un sistema de crédito no bancario a tasa muy baja, con máquinas y herramientas. Porque acá hay 6 millones de personas que hacen changas, que las llevan como pueden, pero que le faltan máquinas para trabajar, que le faltan herramientas, que cuando tomaron crédito lo tomaron al 200% de interés anual, la financiera de esquina, y se fueron desacomodando. Nosotros claramente creemos que la reconstrucción viene por el lado del trabajo.
Ministro, le agradezco primero que me haya atendido, segundo lo claro que ha sido respecto al futuro, a Argentina, el futuro está en el trabajo, ir paliando de a poco, por supuesto, la necesidad de la gente, pero el futuro está en el trabajo, y también esto de agradecerle, vamos a poner a Nicolás Machuca a trabajar con el nombre que usted nos designe para informarle lo que todos los días recibimos como pedidos de la gente.
Perfecto. No, con mucho gusto, y de verdad muchas veces son trámites, hay distintas situaciones, pero muchas veces son trámites que se pueden resolver fácil y que de verdad modifican la situación de una persona.
Le mando un abrazo, ministro, muchas gracias por atenderme, que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Gracias.